Bienvenida, amiga.
Bienvenido, amigo.
Al podcast de la Misión Estudiantil de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, IFES América Latina.
Desde Tijuana hasta Punta Arenas, esto es
Conexión IFES Latina.
Hola, hola, audiencia. Buena semana. Qué bueno estar otra vez con ustedes aquí en Conexión IFES Latina. Y hoy tenemos un programa muy especial, con un invitado muy, muy especial para nosotros. Y pues esperamos que puedan disfrutar este programa desde ahora. Toto, bienvenido.
Muchas gracias, Nidia. Es toda una alegría realmente poder estar en este primer especial de IFES Latina. Y como decía Nidia, tenemos un invitado muy especial. Su nombre es David Baena, ingeniero químico, con estudios teológicos. Hay una maestría recién terminada en Fuller. ¿De qué tema fue, David, de la maestría?
La maestría fue en teología y ministerio.
David es mexicano, vive en...
Monterrey, México.
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, junto con su familia integrada por...
Mi esposita Claudia, Valeria, mi hija mayor, Héctor y Lía, de 24 a 16 años.
¿Y participás de qué iglesia local?
En la comunidad bautista Yiré, con el pastor Joel Sierra, con René y Ana Bello.
Y vamos a estar hablando con David entonces, en este tiempo, en este especial, pensando en cuatro distintos momentos de su ministerio, vinculado a la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. Y vamos a pensar entonces en el tiempo de David en Compa, el movimiento mexicano, en su integración al equipo regional liderado por Ciel, luego en el equipo regional liderado por él mismo y ahora por el nuevo desafío que está siendo invitado a asumir en IFES. Arrancamos entonces, ¿sí?
Sí, vamos con alguna información.
Síguenos en redes sociales como IFES AL o IFES América Latina y encuentra más información sobre nosotros.
Entonces, David, ¿cómo conociste a Compa, el movimiento mexicano? ¿Qué fue lo que te entusiasmó para unirte?
Ya, yo conocí a Compa en los 80s. Mi conversión es a los 16 años, cuando estoy en el primer año de la universidad, en el 84. Mi conversión fue muy fuerte, venía de un contexto de drogas, de más crecer en la calle, problemas, temas de familia, padre había fallecido, alcohol. Entonces, con todas esas preguntas, una tía evangélica, me acerco al Señor y se da mi conversión. Y al poco tiempo empiezo a conocer de Compa, aunque mi involucramiento más fuerte en Compa fue ya como en el 87, vaya, en el 87. Conocí primero Compa en un grupo de estudiantes ahí en la universidad, reuniéndose a estudiar la Biblia, y me impresionó. Después, en una segunda etapa, un año después, varios chicos, amigos, amigas, que querían activar, dar testimonio en la universidad, y fue un tiempo muy, muy lindo, de los mejores tiempos. Esas amistades ahí de la universidad todavía perduran, ¿verdad? Comunidad, escritura, iniciativa estudiantil, locura estudiantil, un poquito de todo. Debates teológicos y de todo se daba en esos grupos.
Y después de ya estar en un grupo estudiantil, compartiendo y todo, y tu carrera también, ¿cómo tomaste el desafío de entrar a la obrería después de ya estar en dentro de Compa?
Ya, el último año yo serví como voluntario para toda ciudad universitaria. Y de alguna manera mi historia, Dios me iba preparando para servir en el ministerio del Señor, pero llegó la invitación concreta de Vicente Roldán para entrar como obrero, y ustedes saben las crisis de los obreros, sí, no, esto, el otro, mis proyectos, los maestros tenían proyectos futuros para nosotros, la familia tenía expectativas. Fui a un campamento a Citlali, ahí estuve orando. Y todas las mañanas me la pasaba orando para discernir y no escuchaba. Pero la última mañana el Señor me invita a escribir mi historia. Empecé a escribir mi historia y al escribir mi historia descubrí que Dios me venía preparando para ese momento. Entonces fue un día último del 1988 que acepté ser obrero del movimiento estudiantil y a los pocos días estaba yendo al encuentro de formación de obreros de Quito, Ecuador. Wow. Un encuentro de 7 semanas.
Y David, ya pensando en cerrar como este primer bloque vinculado al COMPA, ¿alguna anécdota que nos quieras contar donde Dios te sorprendió y qué aprendiste de esa situación con COMPA?
Ya, en mi tiempo en COMPA fue muy interesante porque COMPA venía de una crisis, venía de un momento peleado, dividido, no había nada. Entonces, creo que el primer aspecto a resaltar de COMPA fue el tema del arrepentimiento. Empezar reconociendo el pecado personal. Yo regresaba al ministerio también confesando mi propio pecado, pero también el ministerio. Había que esa dimensión, y eso pasó en Cochabamba. Después vino una etapa de expansión y consolidación, donde fue viajar, viajar y viajar. Y fue impresionante que lo que yo hacía más en esa época era viajar. Me la pasaba en el autobús. Y lo que hacían los estudiantes era viajar y abrían grupos. Entonces, se dio una expansión y de alguna manera nos inspiramos en el movimiento de Brasil, de Abu. Conocer a la gente de Abu fue el modelo para imitar sus estructuras, encuentros de formación, formas de hacer liderazgo. Luego vino una etapa de consolidación, de invertir para obreros de largo plazo, y al final venía una etapa de cambio. Había que hacer cambios en la estructura de COMPA. Por ejemplo, todos los obreros eran pagados por el comité y eso significaba que nada más podía haber 3 o 4 obreros, 5 obreros. Y había que cambiar la estrategia. Al principio fue difícil, pero al final Dios lo usó para traer nuevos obreros, nuevas estrategias y todo. Entonces, muy contento de esta época del Señor que nos regaló. El movimiento empezó a crecer, empezó a florecer. Me tocó conocer a Blas de estudiante, a Mario Holguín de estudiante y los diferentes líderes y obreros de esa época.
Qué historia, David. Creo que es desde el principio la palabra que estuviste diciendo fue cambio, 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 cambio. Y a un constante cambio, ¿verdad? Dentro de esta historia.
IFES. Somos estudiantes alcanzando estudiantes.
Un segundo momento que pensábamos para tu tránsito en el Ministerio Estudiantil tiene que ver cuando te invitan a integrar el equipo regional de IFES América Latina, que en aquel momento estaba liderado por Ciel Machado. ¿Cómo fue ese llamado a ser parte del equipo regional y cómo lo tomó tu familia? ¿Qué rol jugó tu familia en todo eso?
Cuando yo venía terminando ya mi última etapa de la Secretaría General, COMPA necesitaba una transición sana, no había tenido muchos años, entonces yo sentí que se la tenía que dar y avisamos y empujamos mi salida. El futuro estaba abierto, tenía una invitación a nivel local en Monterrey de una organización, yo estaba de sabático, mi esposa, los sacrificios económicos eran evidentes, y había expectativas sobre el futuro. Entonces, mi esposa no estaba muy animada al principio de que yo entrara al equipo y Douglas Stewart habló con ella. Entonces, él dijo, ¿y qué te hace pensar que si David se dedica a los negocios le va a ir bien? Entonces, mi esposa dijo,
¡qué duda razonable!
Pero, entonces... ya después viene la invitación de Lindsey Brown, nos visita en Canadá en el sabático. Estamos orando, discerniendo, y es mi esposa la persona clave. Mi esposa me dijo, oye, hoy hay que responderle a Lindsey. Y me dice, pues David, yo creo que la decisión está tomada, el Señor es muy claro, creo que te ha preparado para este ministerio. Entonces, para mí fue, mi familia fue clave, fue la etapa de cierre de COMPA, y abrirme a una nueva dimensión del ministerio.
Y ese tiempo fue en América Latina, México y Panamá, ¿verdad? Ese tiempo que entraste, bien lo recuerdo yo. ¿Cómo viste la obra estudiantil al entrar a otro ámbito, ¿verdad? Ya no era solo México, sino ya era una subregión, algo grande.
Sí, bueno, debo confesar que en la primera etapa fue una primera etapa de mucho aprendizaje. Yo venía de un rol como líder, visionario, levantando un movimiento, pero ahora me tocaba acompañar. Entonces, uno tenía que dejar de asumir ese rol y renunciar a yo querer compartir mi idea, mi proyecto, sino más bien aprender. Y también era el primer trabajo transcultural. aunque Centroamérica comparte mucho la cultura de México, hay muchas culturas diferentes. Entonces era romper mis fronteras culturales y de cómo se debe hacer el ministerio y cómo yo me imagino el ministerio. Entonces fue una etapa de aprendizaje transcultural y también fue una etapa de cambiar de rol. Ya no ministrar a través del liderazgo directo, de la visión de equipo, sino a través de quién soy. Entonces fue cambiar el ritmo de trabajo y aprender y asumir otra manera de liderazgo. Al principio fue difícil, pero poco a poco me fui calmando y aprendiendo a servir más como pastor, como maestro, como amigo.
En ese equipo que lideraba Ciel y que integraba junto con Ricardo Borges y José Bonilla, uno desde afuera los veía como un grupo de amigos que realmente disfrutaban el estar juntos. Mucha risa, uno podría decir, bueno, hasta mucha fiesta. ¿Qué aprendiste? ¿Qué experimentaste del trabajo en equipo en esta etapa de tu ministerio?
No, fue un regalo del Señor. Era un real equipo de amigos. Miren, mi trauma fue mi primera junta con Ciel y el equipo en Panamá. Eso fue un trauma. No recuerdo si fue la primera o segunda. Ciel venía accidentado, Ricardo le había dado una patada y viajó Ciel con un problema en el pie. Estamos en una casa de retiro en Panamá. Y nuestra junta, toda la junta literalmente fue en la puerta y banqueta de una casa. Todos sentados en el piso. Y si él dice, vamos a platicar. Y él con el pie arriba, así. Y todos ahí sentados en el piso y en las banquetas, atrás de un árbol. Nada que una mesa, pizarrona. Uh-huh. Es mi primera junta. Y si él dice, platiquemos. Y empezó a platicar. Sí. Y yo decía, ¿y cuándo vamos a empezar? Vamos a comer, regresamos y seguimos igual. Al final del día, si él dice, bueno, como se pueden dar cuenta, en las pláticas que estuvimos el día de hoy, ya abordamos este tema, ya resolvimos este tema, ya esto. Para mí fue si él es un mago. De manera informal, abordó los temas tejiéndose importantes de la región y yo no me había dado cuenta que ya estaba en una. Esto le da mucha naturalidad, apertura, expectativa. Fue lindo. Esa misma noche entramos a una piscina en esa casa. Y si él, a su estilo amigable, querido y todo, dice, bueno, me gustaría hablar de un tema con ustedes. Dicen, ¿qué piensan de los desafíos en el tema de la sexualidad que uno tiene cuando viaja, la familia y todo? ¡En la alberca! ¿Qué pasa? O sea, No, fue una, para mí el tiempo en el equipo fue un tiempo de aprendizaje, de otra manera de ser equipo, de ser amigo, de levantar temas importantes y no tener que tener la reunión formal para abordar los temas, sino los temas iban surgiendo en la vida como sucede normalmente en todos nuestros casos.
Una nueva forma de ver el trabajo en equipo, ¿verdad? Es tan lindo oír esas historias. ¿Y qué desafíos pudiste haber visto en este tiempo en la región como ya en el trabajo en equipo?
Bueno, obviamente cada uno de nosotros era muy diferente. José, mi gran amigo José Bonilla, venezolano, apasionado. Ricardo también, Ciel, yo. Entonces, ahí era aprendizaje. A nivel de Centroamérica, para mí fue trabajar con los secretarios y aprender a caminar con ellos, al ritmo de ellos y con cada uno de ellos. Como dije al principio, para mí fue una etapa de aprendizaje e ir sembrando algunas ideas. También hablando de los temas difíciles, cuando había que hablarlo, confrontar, hacer preguntas difíciles y discernir. Una de las cosas que descubrí en mi tiempo en Compa es que si uno no confronta los temas difíciles, estos crecen y ya se hacen imposibles. Entonces, desde muy temprano yo aprendí a hablar de los temas, aunque no es mi tendencia natural hablarlo, aprendí a hacerlo y a asumirlo. Entonces, fue un tema de, siempre el Ministerio Estudiantil tenemos esta oportunidad de crecimiento, pero también algunas veces lo que crece puede ser algo malo. Entonces, hay que aprender a cortarlo y confrontar a tiempo. Y muchas veces nuestro rol como líderes es detectar eso, qué es algo malo que está creciendo que debe ponerse atención. Entonces, para mí fue un tiempo de aprendizaje, de escuchar y de caminar con otros. Si él mismo me, me animó a ir a Chile y me empujó. Si él fue alguien que empuja, te avienta a la piscina y deja que nade como tú quieras y vas a aprender, no te vas a ahogar y él te va a acompañar.
Qué bueno, muchas gracias, David. Recién vamos en la mitad de esta entrevista. No te vayas, seguí escuchando este podcast. Enseguida vamos con el tercer bloque pensando ya en el tiempo de la Secretaría General.
Estás escuchando Conexión IFES Latina, el podcast de la comunidad internacional de estudiantes evangélicos.
Pues ya estuvimos hablando sobre COMPA, sobre la subregión de México, Centroamérica y Panamá, y cómo el Señor te ha ido llevando. Ha habido varios cambios en tu vida. Cómo también fue esto de empezar a romper fronteras y hacer misión transcultural y un nuevo liderazgo, ¿verdad? Una nueva forma de liderazgo. Como nos has contado, el Señor te ha ido llevando por caminos diferentes y con equipos diferentes. Y ahora el Señor te llamaba a la Secretaría Regional de América Latina, ¿verdad? Con un nuevo equipo y con gente nueva, mucho más diversa que la vez pasada. ¿Qué tal fue conformar un nuevo equipo? Y tal vez un poco desconocido ahora, ¿verdad?
Gracias, Nidia. Bueno, habría que mencionar que en la etapa anterior, Israel Ortiz jugó un aspecto clave en mi liderazgo. Yo había tenido un desafío con Israel, y yo tuve que pedirle perdón. A Israel yo le pedí perdón porque yo le había cerrado las puertas para venir a México. Y yo me di cuenta que mi corazón estaba mal. Hablé con él en un subregional y le pedí perdón. Y él me siguió acompañando. Dijo, no, David, yo había entendido eso, pero yo estaba esperando el tiempo del Señor. Entonces, constantemente en cada etapa había una dimensión de arrepentimiento y de ir reconociendo nuestro propio pecado. ¿Cuándo se va Ciel y nos deja? Ahora sí que nos deja, como dice la canción, fue un momento difícil porque nada más estamos oficialmente Bonilla y yo como equipo y Ricardo integrado como parte de su trabajo en Uruguay, su servicio en Uruguay. Entonces, Tim Adam después me dijo que había un poco de temor a nivel global de la transición a América Latina porque si él, muy querido, con mucha experiencia, con un liderazgo muy influyente, ¿qué va a pasar en América Latina? Entonces, me tocó hacer lo que yo sé hacer y se tiene que hacer es caminar con el Señor y dar los primeros pasos. Entonces, lo primero que descubrimos fue que el equipo tenía que ser más amplio. Entonces, cambiamos un poquito el formato a un grupo de soporte regional. Al principio hubo un poquito de oposición, pero después se fue logrando y trabajar con los recursos que Dios había dado de voluntarios. Una persona de cada subregión que ayudara al equipo a pedalear. Este grupo de soporte regional fue clave para darle vida, idea, pensamiento y estrategia. Entonces yo estoy muy agradecido por la gente que colaboró en este grupo de soporte en diferentes etapas porque nos permitió soportar la transición y empezar a soñar con un nuevo liderazgo en América Latina.
Cambios en el equipo, cambios en las dinámicas de organización, pero sin duda también cambios en la propia región, ¿no? ¿Qué cambios, qué avances has visto en este periodo tuyo, desde el momento en que empezás en este rol de secretario regional a este momento en el que ya estás cerrando esta etapa?
Gracias. Buena pregunta. Me va a tocar hacer ese ejercicio largo, pero de manera breve diría empezar alguna... O sea, muchos de los movimientos nacionales están en situaciones de fragilidad, más de la mitad. Entonces, ¿cómo apoyar a estos movimientos en situación de fragilidad y proveer una obrería cercana a ellos que les ayude? Algunas iniciativas globales que se abrazaron en la región fue el tema de gobernanza, que fue un impacto importante en la capacitación en gobernanza. El tema del taller de fondos de ICD, obviamente no se podía hacer todo. Entonces, la última etapa, el último equipo que se ha conformado en esto es el tema de Cosmos y Logos y Engagement at University con Josué y todo el equipo. Entonces, siento que hemos ido logrando algunas cosas muy concretas, muy significativas de apoyar a los movimientos. La idea es cómo apoyamos a los movimientos. Damos continuidad a la formación a nivel latinoamericano, los subregionales, los CEFOS y los encuentros de secretarios generales. Creo que Dios ha provisto liderazgo, las transiciones, los movimientos se pueden caer en tiempos de transición, pero han continuado y muchos de ellos yo creo que se han fortalecido. Yo diría que a nivel general, la mayoría de los movimientos están en mejor situación que hace algunos años, ya sea por continuidad de liderazgo, por formación de equipos, por diferentes estrategias y conexiones. Yo siento que se respira también un buen ambiente a nivel de América Latina. Hay mucha amistad, camaradería entre secretarios, equipos y mucha cercanía, mucha apertura unos con otros.
Sí, gracias a Dios por eso, ¿no?
Es bien notorio ver eso aquí, en esta región. Y entre tanto trabajo y tanto que has hecho y todo esto, ¿cómo lo ha tomado tu familia? ¿Cómo ha tomado tu trabajo a nivel regional, tu familia? No sé cuántos años son.
Ya en Compa viajaba mucho, entonces realmente me tocó nada más cambiar los espacios de viaje. Entonces me han acompañado, cuando yo entré en Compa, mi hija Valeria estaba recién nacida, entonces ya se pueden dar una idea cuántos años llevo en esto, ya van para 23 años. Mi familia ha sido un apoyo, yo estoy agradecido con mi esposa, mis hijos, la manera que me han apoyado una y otra vez. Entonces yo no podría hacer lo que estoy haciendo sin el apoyo de mi familia. Pero no solo ha sido apoyo, porque en una primera etapa yo dediqué mucho trabajo y lo descuidé. Entonces yo tuve que tener una conversión a mi familia. Yo me arrepentí porque realmente era muy workahólico y tuve que tener una conversión hacia mi familia y a dar todo el soporte a mi esposa y a mis hijos. Entonces ahí fue cuando Claudia empieza a crecer y a desarrollarse y es una excelente líder, Claudia. Ahora yo soy el esposo de Claudia en muchos lugares, aquí en la ciudad, en el Tec de Monterrey, en Covenant World Relief, en muchos lugares yo soy el esposo de ella, porque ella ha crecido y yo estoy muy, muy contento. Entonces también tuve que tener una conversión hacia la familia y eso ha sido, y tiene que ver con algo que pasó también en América Latina en estos años, es el liderazgo de la mujer. Yo estoy muy contento que en el equipo regional está Carmen, está Marina, está Gise, como personas que ya han acompañado por más largo tiempo. Asumieron el compromiso de entrar al equipo, desarrollaron el liderazgo y realmente es gente que está muy comprometida con una visión muy importante de ministerio, un compromiso total de vida con su familia y también caminando con el Señor, reconociendo cuando se equivoca y aprendiendo juntos en equipo.
Amigo, amiga, ¿vas conociendo alguna cosa nueva de David Baena? Esperamos que sí. Ya nos acercamos al cuarto y último bloque, pensando en lo que se viene en la vida de este querido amigo y líder latinoamericano.
Somos una comunidad de discípulos.
Y bueno, ya estamos en esta última etapa de esta entrevista. Y pues, los que recuerdan, estamos con David Baena. Y en medio de esta pandemia que estamos viviendo, viene una invitación especial para ti. Y muy emocionante para ti, muy triste para nosotros. Pero, ¿cómo te sentiste al recibir esta noticia, esta invitación de parte de Tim para ti? En medio de una pandemia, podemos volver a recalcar.
Gracias, Nidia, gracias. Y la verdad, yo sabía que venía alguna dimensión de cambio para mí. No estaba muy seguro por dónde, si era continuar en el movimiento estudiantil, fuera del movimiento estudiantil. Me habían invitado a aplicar para un seminario en Estados Unidos, un instituto bíblico, algo así como para el rol de presidente. Yo decidí no aplicar a ese rol, vaya. Pedí consejo a Martin, a Daniel, a varios. Decidí cerrar esa posibilidad. Sabía que venía una etapa de cambio, en parte porque estaba viendo que en América Latina se estaba formando un lindo equipo de liderazgo, una nueva generación para acompañar el liderazgo en América Latina. Las que mencioné, Carmen, Marina, Gisela, José después entró al equipo y últimamente también Blas. Entonces realmente yo veía un equipo que está acompañando y formado y listo. Y yo sabía que mi tiempo venía. Entonces, cuando llega la invitación de Tim, fue una dimensión de sorpresa, una dimensión de shock, una dimensión de llanto. porque uno en el camino del Señor no se siente capaz ni competente, o sea, cualquier capacidad, competencia viene del Señor. Entonces, Señor, ¿acaso es esto lo que tú quieres? Yo el año pasado había estado orando mucho, pidiendo dirección al Señor, este año, y esta invitación llega en este año, y fue un shock para la familia.
Estamos hablando de la invitación que Tim Adams, el nuevo secretario general de IFES a nivel global, te hace para acompañarlo en este equipo cercano como secretario general asociado de IFES a nivel global.
Así es, gracias Toto. Sí, en esta invitación fue todo un tema, fue como una bomba que llegó a nuestra familia, qué implicaciones tiene, el cambio y todo. Entonces fue orar, discernirlo delante del Señor. Yo le pedí a Tim que me diera un tiempo para orar, igual que le hice como hace 20 años. El Señor me invitó a revisar mis últimos años, a revisar mi historia. Lo que él venía hablando, diciéndome, afirmando. Había mucho temor por el tema del idioma, por nuevos aprendizajes, y todavía tengo esa actitud mansa de seguir aprendiendo, o creo que ya lo sé todo. Entonces creo que el Señor venía hablando en esa dirección. Después de un tiempo de hablar con la familia, caminar con ellos, escribí a Tim para decirle que sí aceptaba la invitación. Hablaste no con mucho temor y temblor delante del Señor.
Hablaba justamente de eso, de algunos temores que tenían que ver con la lengua, con este aprendizaje, pero ¿cuál es el mayor temor? ¿Qué aspecto es el que más temor te da para este nuevo tiempo?
Algo que he aprendido en los últimos años en diferentes espacios es que hay algo que el Señor le da a cada uno de nosotros. Algunos lo traducen como un don, una gracia, una autoridad espiritual, algo, no sé, tiene dimensión de misterio si ustedes quieren. Mi mayor temor es cómo no creerle al Señor que Él lo puede usar en lugares que yo no me puedo imaginar. Mi mayor temor era no creerle a Dios de que Él llama, sostiene y envía, aún cuando diría Moisés, soy mudo y torpe de palabra. No tengo la capacidad completa para expresar todas mis ideas, pero no así el Señor me puede usar. Y si Él me llama, entonces mi mayor lucha, más allá de las cuestiones prácticas, era lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor me ha regalado, creer que Él lo puede usar para la bendecir la familia a nivel global. Era una alta responsabilidad con el Señor, y creerle y confiar en él.
Y tal vez aquí, digamos, en tus otros roles, ya como tenías alguna dirección de qué hacer, cómo hacerlo, tal vez a veces algo nuevo, pero en este nuevo rol, en este nuevo servicio que vas a hacer en el movimiento estudiantil, ¿cuál va a ser tu trabajo ahora?
Esa pregunta me la hicieron esta semana y que se la respondiera a todos los secretarios regionales. Me la preguntó Martín y Tim frente a ellos. Entonces, bueno, liderazgo empieza por escuchar. O sea, yo tengo una idea y una experiencia como secretario regional y creo que puedo tener una sombrita de por dónde van las necesidades, pero no es cierto. Las regiones son diferentes, las historias son diferentes y lo primero que me toca es escuchar. Escuchar a los secretarios regionales, aprender de ellos, caminar con ellos y ver por dónde el Señor me lleva. Mi trabajo va a ser apoyar a Tim en su trabajo con los regionales, cómo dar apoyo a los secretarios regionales. Hay dimensiones de cuidado pastoral de la persona y la familia. Hay dimensiones del desarrollo de liderazgo. O sea, nosotros como líderes nacionales y regionales y obreros, siempre tenemos que estar creciendo. Entonces, ¿cómo los secretarios regionales pueden seguir creciendo como líderes? Pero también hay cuestiones estratégicas de ministerio. ¿Cómo se hace el ministerio? ¿Cómo tener un mayor impacto? ¿Cómo formar equipo? ¿Cómo lograr pasar la estafeta a la nueva generación? Pues son muchos desafíos. ¿Y cómo tener una dimensión de comunidad, de familia a nivel global? No puedo decir exactamente por dónde va a ir, pero estas son algunas sombras de las que piensa por dónde puede ir.
David, Muchísimas gracias por este tiempo de compartirnos, de abrir tu corazón. Yo no sé vos, Nidia, pero yo me quedo como con tres grandes ideas que hacen a un líder de la calidad de David, ¿no? La actitud continua de aprender, el ser consciente del espacio que tiene el arrepentimiento en la vida en cada etapa, y capaz que hasta cuanto más responsabilidad, más llamado al arrepentimiento, y esta actitud de escuchar, no pensar que ya sabemos si estamos para hablar, sino escuchar. ¿Qué desafío para cada uno de nosotros en el lugar que estemos de América Latina, en el lugar que ocupemos, en el ministerio estudiantil, ¿no? De líder de una pequeña célula de grupito de estudio bíblico, obrero, secretario general, miembro del equipo regional? ¿Qué desafíos para imitar? Gracias a Dios por estos hermanos y hermanas que se levantan en medio de nosotros. Gracias a Dios por la vida de David, sin lugar a dudas, el impacto que ha tenido en nuestras vidas y ministerios, y que va a seguir teniendo desde otro lugar en la familia de IFES.
Sí, es impactante cómo el Señor te ha ido llevando, David, de cambio en cambio en cambio, y va también haciendo cambios en tu liderazgo, ¿verdad? Y como decía Toto, damos gracias por tu vida. Sabemos que este nuevo rol que vas a tener, pues el Señor va a seguir guiándote, ¿verdad? Y que todo el que te conoce presencialmente sabe que este nuevo rol cayó de perlas en tus manos. Así que damos gracias a Dios también por los dones que Dios te ha dado.
Y nos comprometemos a seguir orando por vos, obviamente.
Gracias, Toto. Yo estoy muy contento por toda la gente que Dios ha puesto a lo nuestro. Caminamos en comunidad y aprendemos juntos, y ha sido un aprendizaje lindo. Y gracias, Toto y Nidia, por este espacio, por ayudarme a procesar mi tiempo. Viene un tiempo de pérdida para mí, de cierre, y este es el primer paso para eso.
Muchas gracias.
Bueno, gracias, David, y ya sabes, cuando quieras seguir procesando, puedes venir a Latinoamérica, que te podamos seguir haciendo ese proceso y a darte ánimo y fiesta.
Eso. Te esperamos en la siguiente conexión.
Esta es una producción de IFES América Latina.